horas, 9:30 minutos, seguimos celebrando los 36 años de el matutino de Teo Veras, el matutino de la 91, el gran legado que nos dejó don Teo a todos. Vemos por Carlotti, aquí. Sí, dile.
No, de esa primera etapa, uh-huh, una de las cosas que más me encantaba escuchar eran esas notas cortas de como situaciones curiosas, jocosas. Uh-huh. Entonces Teo tenía como una gracia para leer esto, uh-huh, de forma que provocara ese shock en la gente, ¿verdad? El que escuchaba, aparte de lo variada que eran las efemérides, uh-huh, donde se combinaban desde inventos, acontecimientos grandes, música, cosas de cine. O sea, era una combinación bien interesante. En esa primera etapa.
Y aquel asunto tan difícil, porque ahora tú entras y pones que Today in Music y, uh-huh, te sale todo lo que pasó. Exacto. Pero hacer esa recopilación de todas las efemérides no es fácil. No.
Él compraba libros
todos los años.
Como trocos.
Uno, y entonces Carlos, que trabajaba y también hacía con nosotros notas deportivas, uh-huh, notas curiosas, notas de cine, durante toda la programación de la radio. Entonces, Carlos le traducía muchísimas de estas efemérides, uh-huh, y se fue, creo que Patricio también estuvo involucrado en la creación del programa de las efemérides, de forma que se guarde cada año el y que software. Se quede ahí el software, sí, que las mantiene de alguna forma actualizada y todo eso. Entonces
tenía una CD-teca de eventos históricos.
Ay, sí, aquella
librería.
La librería donde estaban, salía el discurso
de Kennedy,
de
Roosevelt,
ajá, Ronald Reagan. Cuando mandó, decía turn down that wall, con el asunto,
tumben ese muro,
tumben ese muro,
o cuando the Hindenburg is coming again, I have a dream, el discurso de Martin Luther King. Lo único malo de eso era, oye, que estaba en otro idioma. Tú te imaginas que eso se hubiera producido originalmente en español, por ejemplo el discurso de Salvador Allende, cuando lo derrocan en Chile en el 73, cuando lo derroca Pinochet, que ahí ese discurso está grabado. Ahora, como dice Carlotti, ahora todo está ahí. Uh-huh. Ahora todo está ahí. Con una fase. Ahora lo que hay que tener, el productor de ahora, es lo que uno recomienda.
Recopilar todo.
Es recopilar y buscar, porque ahí esto está lleno de gente haragana. Sí, porque es que hay que fajarse. Sí, no que está verdad, ahí, pero hay que fajarse a buscarlo.
La verdad es que sí. La verdad es que sí, que hay que fajarse. Y si algo aprendimos nosotros de Don Teo, es que no nos podíamos quedar de primera instancia con la primera información que nos encontráramos y no dar por hecho de que esa era la única información sobre una canción, y que de hecho, por ejemplo, con los programas especiales que hacíamos, la idea era, nosotros decíamos, Miki y yo, y él mismo, que trabajamos todos, yo escribía, Miki en la postproducción y Don Teo hacía toda la parte de la narración de cada uno de los especiales, y decía, nosotros relajábamos y decíamos que ponemos la misma música que sonamos siempre, pero le buscamos un motivo para sonarla junto. Entonces eso hacía parte de que nuestro pasar por la música haya sido tan significativo y tan importante, porque se le daban esos hechos, se le daban importancia a que cada cosa tenía una efeméride, cada canción, por eso se queda con nosotros el hilo que estaba de moda en tal fecha. ¿Por qué? Porque es importante ese soundtrack de la vida y que las historias, cada una, tienen en su momento las canciones. Y parte de todas esas cosas tan hermosas que aprendimos de Don Teo y que tenemos todos los días que citar, por supuesto.
Dentro de los aspectos que tienen que ver con la puntualidad, en lo que Teo era muy, muy estricto, muy quisquilloso.
Uh-huh. Y después igual tú te quejas de mí. Y después que te sí, quejas de
sí,
mí.
Sí. A eso me iba a referir, precisamente.
Oye, tú mismo te metiste en esa.
Sí. No, pero ese es un aspecto, porque lo he reconocido varias veces, que si en algo Teo no pudo conmigo, como moldearme, trabajar, fue precisamente, y aunque lo intentó mucho, cosa que me da vergüenza con él, aún después de su vida.
Sí.
Era precisamente eso, el de la puntualidad, que no podía conmigo en términos de someterme a los 5 minutos que él quería que duraran los comentarios.
Imagínate, si él no pudo.
Si él no pudo.
Eso fue una época en que estaba el rey también de la precisión en el discurso periodístico, Juan José Ayuso.
Ah, sí.
Que cada comentario de Ayuso era un editorial. Tú lo podías agarrar y publicarlo a sí mismo. Una grabación. Pero recuerdo el hecho, y Benítez puede abundar incluso en detalles, de que precisamente un día estábamos ahí en la cabina esperando que Teo llegara y todo estaba listo, ¿verdad? Porque normalmente cuando uno llegaba ya Teo estaba ahí. Ese día llegó primero Benítez, después llego yo, y vemos que faltan como 3 minutos para comenzar el programa y Teo no ha llegado. Y, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Y qué? ¿Que Teo no llega? Pero venga, ¿será que le pasó algo? Pero nos quedamos especulando. Uh-huh. Y ya, oye, cuando comenzó el himno a sonar, fue que nosotros reaccionamos y dijimos, pero espérate. Y Benítez se cuadró en
la consola.
Yo agarré las noticias que ya estaban hechas. Un saludo para Yulendi Jorge, que en ese tiempo preparaba las noticias. Sí. Y entonces, nada, comienza, sale automático, ¿verdad? La presentación del programa. Y Teo, nada de llegar. Bueno, le entramos cuando comenzó, cuando pasó la presentación. Yo presenté también, saludé al público y comencé a leer las noticias. Entonces, ¿qué pasa? Que después de eso comenzamos a poner música y qué sé yo qué, y las efemérides, y entonces ocurre que se aparece Teo con una carota.
Por primera vez se había quedado dormido.
Casi a las 7 de la mañana. Y entonces lo que nos da fue un boche.
¿Por qué no lo llamaron?
Dice, pero ven acá. ¿Y por qué ustedes no me llamaron?
Pero por supuesto.
Que uno no viene y ni siquiera se preocupan por llamar. Ni que una cosa ahí. Imagínate, entonces no. Yo impactado y Benítez se entruñó.
Sí.
Casi siempre está entruñado.
Pero... Miren, aquí tengo.
A Benítez no le puede echar boche.
Aquí tengo algunos mensajes de Instagram a una pregunta que puse por aquí. ¿Qué significa para ti el matutino de Teo? Dice Tim Guerreras, yo siempre lo asocié con ganarme la vida, honestamente. Qué linda. F. Socias dice empezar el día de una manera amena, alegre e informado. Raymond, el despertar de cada mañana y la voz incomparable del maestro Teo Veras. Mirta Ditren dice mi amanecer día a día, los días de semana, mi familia, en mi cuarto y en mi carro. Marta Girón, mucho, siempre llevaba a mis hijos al colegio con Teo temprano y hay tanta gente que ha venido aquí, incluso de invitado al programa, que lo primero que le decía a don Teo y ahora a nosotros aquí cuando estamos, es que nosotros siempre lo escuchábamos en el colegio, cuando íbamos para el colegio, nosotros es que yo, wow,
eso es mi caso.
En tu caso, Alan, sí.
Sí, o sea, yo escuchaba el matutino en mi casa y cuando Don Teo me dijo, yo empecé, para que la gente sepa, yo empecé por 2 y 2 con Karina y Sergio.
En una pasantía, Teo, fue verdad.
¿Perdón?
Tú empezaste haciendo una pasantía.
Sí, una pasantía de la universidad que va a durar 2 meses y lleva 6 años.
Ok.
Y Don Teo una vez se iba a Nicole, que era la muchacha que estaba antes que yo, y me dijo, mira, tú que eres productor y eso, tú no me puedes conseguir una muchacha. Y yo le digo, está bien, yo voy a ver. Y se quedó pensando. Y al ratico, ese mismo día me dijo, ¿y tú por qué no lo haces?
Bueno, entre la gente que le dijo estaba yo, pero mira, Alan, ahí, creo que la misma Mesa B también.
Sí, y después me dijo, bueno, para no cansar el cuento, yo me integré. Y para mí fue un honor grandísimo. O sea, yo di que pasaba de escuchar en mi casa el matutino de la 91 con Don Teo a trabajar con él. Eso fue, uff, grandísimo.
A mí
A
se mí me tú cumplió un sueño. O sea, yo recuerdo que yo decía, wow, yo quiero trabajar en la radio y me gustaría trabajar en esa emisora que está ahí.
Carlotti,
Dime.
hablando de los muchachos que lo llevaban al colegio, ya son 28 años, y entonces mi papá, yo le nos no parábamos y ya estaban tocando el himno en el colegio, y hasta que usted no hablara, yo no me bajaba del carro, y ahora yo hago lo mismo con mis hijos. Digo,
Ay,
ay,
ay, ay,
santísimo.
sí. Pone uno a millón, uno empieza a darle para atrás y dice que
No,
todos
no.
estos años que tiene uno,
Pero
pero
hay algunos que
imagínate.
ya estaban medio adolescentes adelantados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Alejandro Fernández dice
Sí,
que
Aleja, pero
a
lo
él
que
lo
pasa es que.
llevaban al colegio y escuchando el matutino.
Sí, el
Sí.
superintendente de bancos, el ahora superintendente de bancos, nos dijo, sí, nosotros, yo oía el programa y no, me llevaban al colegio, pero
No se lo
creo
imagina como con 6 años.
Al cuarto de
Alejandro.
bachiller era que lo llevaban al
No, es que
colegio.
Alejandro tiene menos de 50 años, Alejandro es jovencito. Entonces,
Él
Sí,
también,
pero
el que venía
dale,
mucho al
ponle
matutino,
50 y quítale
que
36.
bueno, 14 mínimo estaba en primero o
que fue
segundo
de
de
Aduana.
Alan.
¿Cuál es? Miki está tratando de recordar a alguien aquí.
Que también fue comentarista aquí en El Sol de la Mañana.
No, 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 no. No, ese iba ya a iba a ver el programa. El, no, él era el de Portuaria. Ese es
Sí.
el hijo de
Ah,
Gómez,
Víctor.
Gómez, Víctor Gómez.
Víctor
Gómez.
llegó,
Un
no, oye,
muchacho.
Víctor
No.
llegó con 3, lo mandaron de su casa como con 13 años.
No,
Váyase
no,
para allá.
él tenía 16 años para ese tiempo. Vivía en la
Sí,
frente al
iba
parquecito,
caminando.
frente al parquecito.
Él iba caminando.
Sí, iba para allá. Nosotros no hicimos,
Necio.
pero súper, súper necio.
Señores, y
hermano necio.
hablando de visitantes, teníamos siempre en la cabina, llegaba Miguel Ocalzada, Julio Sosa,
No, Julio
este
Sosa era socio
Fernández,
casi.
¿Cómo se llama el
Bicochito.
que está con la música y la cosa?
Bicocho.
Bicocho fue la segunda temporada.
Y tú llegabas a trabajar, tú llegabas a hacer reporte, tú veías dos o tres parados ahí, mirando la cabina.
Sí, un grupo de pececitos ahí. Entonces, ya entrando la década del 2000, empezó 2003, empezó Fran Camilo a hacer las deportivas. Se hacía
Del
antes una
deporte.
conexión con Diario Libre, me parece que era, y se hacía la parte de hacer ay Dios, unos boletines que se pasaban desde allá. Y entonces, que para la cobertura de los Panamericanos, Frank fue y le dice a Don Teo, mire, para ver si usted quiere que hagamos la cobertura de los Panamericanos aquí. Y de ahí duró hasta que Carlos lo sustituyó. ¿En qué año, Carlos?
Hace ya como 8 años de eso.
Ya.
Cuando él pasó a
Siete,
dirigir.
ocho años.
Cuando él pasó a dirigir a CDN Sports
Exactamente.
Max, ahora que tiene toda esa. Y a CDN Deportes ahora. Y sí, o sea, tanta gente que ha pasado por aquí y tanta gente que de alguna manera nosotros todos tenemos. Dígame aquí.
Se transmitía también la voz de los Estados Unidos.
Ah, The Voice of America, sí,
Ajá.
había
Se
un.
puso que se
En
instaló
una parábola que se recibía
la
esa
señal.
señal. Eso también fue, pero fue en los 90 fue que hicimos la parte de vía satélite, ¿verdad?
Sí.
Sí.
No, porque
Eh,
primero
a
los que
todo, a
hicieron.
todos los que nos están saludando por Twitter, son muchos, Jackie, Miguel
Sí.
Rosario, oye, el Twitter está encendido.
Así mismo es. A leer un par de mensajes después de la pausa, sí, vamos a hacerlo así.
¿Sabías que el GLP mejora la calidad del aire que respiramos los dominicanos?